¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Día Viernes de Aire Fresco, el último día de la semana. Se agradece, por cierto, a puertas de un fin de semana que, de acuerdo a lo que establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile, va a estar bien helado acá en Santiago y en gran parte de la zona central del país, con temperaturas que van a oscilar, las mínimas me refiero, entre 1 y 3 grados en la capital del país, y las máximas se podrían elevar hasta los 15, 14 grados para este fin de semana. En esta edición de Día Viernes vamos a hablar de varias cosas, hay varios temas que hay que analizar y que comentar. Por cierto, yo decía, se viene el frío y qué mejor que hablar del café. Va a estar con nosotros Talita Gálvez, ella es profesora, docente y barista de la Universidad del Café de Ili. Vamos a conocer la historia del café, qué es lo mejor del café, trayectoria del café, beneficios, una correcta preparación, el servicio, bueno, un sinfín de detalles. De hecho, nos prometieron que íbamos a tomar café acá en esta edición de Aire Fresco de Día Viernes. Así es que eso lo vamos a guardar para un rato más. Vamos a contarles la historia también de un estudio que establece que el exceso de peso, fíjese, aumenta la probabilidad de muerte en los accidentes de tránsito. Un estudio que se hizo en los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en California, que da cuenta de cuánto podemos perder la vida, o el riesgo de perder la vida, esto a propósito del exceso de peso. Hay mucho detalle interesante, por cierto, y donde la fabricación de autos tampoco ayuda mucho a esta gente que puede tener exceso de peso. Vamos a tener música de la buena y harta música también. Estará con nosotros María del Carmen Rodríguez para contarnos de lo que se está hablando, lo que se está comentando en esta jornada de día viernes. Pero vamos a partir con música. Esto es Garbage, Cherry Lips. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21, she didn't care.
You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a go, baby, go, go. Oh, we're right behind.
En aire fresco escuchamos a Garbage. Eso era Cherry Lips. Y ya está con nosotros. ¿Quién más, pues? La dueña de este programa. ¿Qué se tomó? ¿Qué fue ese ruido?
Un.
Como que no. Sí, la gente que escucha a diario Aire Fresco sabe que tú eres la dueña, ama de este programa. Eres la que puede dominar al polo cuando está y eres la que me puede dominar a mí cuando estoy yo. Y por
pero
eso,
que no logro
a partir de
a
este
Mauricio.
Minuto, a Mauricio, a nuestro radiocontrolador, que cuesta un poco dominarlo. En fin, ¿de qué se está hablando, Pitu, hoy día? ¿Cuáles son los temas de moda de esta jornada? Más allá, por cierto, de los noticiosos que tienen que ver con Brasil, con Estados Unidos, con Donald Trump, con Sebastián Piñera, con Alejandro Guillén.
Hubo tema hoy día.
Hubo tema.
Ya. Bueno, y algunos de esos son los que vamos a recoger, pero en el estilo aire fresco. El primero los dos primeros de personajes de los que hemos hablado bastante en este programa. El primero, bueno, ayer supimos de Julian Assange, el australiano, por 7 años aún retenido varado, digamos, en la embajada ecuatoriana en Londres. Ayer conocimos que la justicia sueca se desistía de presentar cargos legales en contra de él por la presunta violación por la que estaba siendo acusado.
Claro, cierra la investigación con varios argumentos, hay algunos bien raros, pero al fin y al cabo la cierra.
Después de 7 años. Pasó un buen tiempo. Y hoy día Julian Assange habló y yo encontré que había cierto tonillo amenazante.
Muy desafiante.
¿Cierto?
Parte,
sí. ¿Cierto? Un tanto desafiante, amenazante. Dijo, hemos conseguido una victoria importante hoy, tanto para mí como como para el sistema de derechos humanos de la Unión Europea, pero no se podrán olvidar los 7 años de detención sin cargos que llevo. Todavía falta mucho por hacer, la guerra acaba de comenzar.
Recién comienza, dijo. Está comenzando ahora.
Considerando que es el fundador de Wikileaks, que es una persona que tiene ese nivel de acceso a información.
Junta miedo.
La verdad es que si yo tuviera documentos escondidos y fuera enemiga de Julian Assange, tendría mucho miedo. Esa es la verdad. Bueno, el Reino Unido, en todo caso, ¿por qué no ha salido todavía de la embajada? Y sí, qué espanto estar 7 años encerrado en una... Bueno, peor es estar en una cárcel, claro está.
De todas maneras.
Pero qué espanto estar 7 años encerrado en una embajada que tampoco es un gran lugar. Es como un departamento. ¿No? Pensaba, ¿se habrá arrancado alguna vez? ¿Habrá salido escondido Julian Assange sin que lo pillen? Porque en realidad en 7 años es tanto tiempo que...
Sí, es buena la pregunta, pero también uno puede decir, bueno...
Es mucho el riesgo.
Es riesgo, era mucho el riesgo que corría, así que sé que alguna vez lo hizo.
Pero las ganas deben haber estado.
Sí.
Bueno, el Reino Unido aseguró que lo va a arrestar de todas formas en caso de que salga. De hecho, él mismo lo declaró, dijo el Reino Unido asegurado que me arrestará. Y Estados Unidos, la CIA y el fiscal general estadounidense han dejado claro que tanto yo como otros miembros de Wikileaks no tenemos derecho y que nuestra detención es una prioridad. Lo que sí celebró en esta especie de conferencia de prensa que hizo desde un balcón de la embajada, donde todos los medios y algunos seguidores y fanáticos de Julian Assange estaban abajo en la calle, lo que sí celebró fue entonces la liberación de Chelsea Manning. Y además aprovechó de darle las gracias a Ecuador y a su gente, francamente, porque han sido anfitriones por un buen tiempo, por haber estado a su lado, dijo, soportando una presión asfixiante. Además, sostuvo que Wikileaks seguirá publicando, de eso no hay ninguna duda, e intentaremos publicar todavía más. Las amenazas hacia mí, hacia mi persona y hacia la organización Wikileaks como editorial no serán toleradas. Así que vaya guardando sus archivos, quemándolos, destruyéndolos en caso de tener algo que no quiera que Julian Assange publique.
El desafiante Julian Assange.
Exactamente. Ya. Segundo personaje del que también hablamos mucho aquí en Aire Fresco, Anthony Weiner. Este hombre, ya le hemos contado varias veces que es un congresista que se vio involucrado en un caso de sexting. En uno, mis polainas. Como en 3 casos de sexting. Y...
cercano a Hillary, digámoslo.
Pero cercano a Hillary a través de su mujer, sí, porque su mujer, Huma Abedin, era colaboradora de Hillary Clinton. De hecho, en el último caso de sexting, que era un caso con una menor de edad, con una joven de 15 años, fue el que finalmente, o sea, este señor Anthony Weiner, tuvo la culpa de que se reabriera la investigación del FBI en contra de Hillary Clinton por el tema de los correos, porque cuando investigaron su computador del cual habían salido los mensajes, encontraron que estaban los correos de Hillary Clinton. ¿Y por qué estaban los correos de Hillary Clinton? Ya le hemos contado al auditor fiel de Aire Fresco, porque su mujer se los reenviaba para que los imprimiera. Entonces, nuevamente se reabrió el caso en esa oportunidad porque había que investigar por qué Anthony Weiner tenía acceso a los correos de Hillary Clinton. Bueno, eso en resumen. El tema es que el ex representante demócrata por Nueva York entre los años 99 y 2011 enfrentó a la justicia y esto, por, ya te decía, por el particularmente por el caso del el envío de mensajes de textos explícitos con una menor de edad. Y hoy día se entregó a las autoridades del FBI esta mañana para declararse culpable por este caso. Él dijo que, o sea, se declaró culpable del único cargo de transferencia de material obsceno a una menor de edad. Esto gracias a un acuerdo que logró él con la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan. La Corte Federal ha estado investigando las alegaciones que desde enero del año pasado Weiner intercambió entonces estos mensajes con esta niña de 15 años de Carolina del Norte. En la oportunidad, presentado frente a la justicia, Anthony Weiner lloró y leyó un texto en el que declaraba que tenía, tengo una enfermedad, dijo, pero no tengo una excusa. Aunque el fallo final aún no está determinado, el juez de la causa dijo que el político va a tener que registrarse como un agresor sexual. Piensa, era una autoridad casado con una mujer así influyente y la historia deviene así. Y además se contempla una condena que puede ir de 0 a 10 años de cárcel, de presidio efectivo. El tema es que, claro, uno podría decir, lo más probable es que zafe, ¿cierto? De la cárcel uno se imaginaría por el nivel de influencia que tiene, etcétera, etcétera. Sin embargo, Weiner ya acordó frente al juez que en caso de que le den una sentencia de entre 21 y 27 meses de prisión, él no va a apelar. O sea, ya está aceptando la posibilidad de estar alrededor de 2 años detenido, por este caso. Así que está difícil el escenario de Anthony Weiner. Además reconoció que él ya se encuentra en tratamiento para abordar sus problemas y dijo que ha sido muy duro enfrentarse y confrontar su realidad con sus defectos. Dijo además ahora, que el proceso ha sido muy duro para él y para toda su familia, sí, y sus amigos.
Me imagino. Ahora el reconocimiento puede ser tomado quizá como un atenuante y a lo mejor ahí...
Sí, no hay que olvidarse quizá que es una menor de edad.
Sí.
En fin.
Por cierto.
Oye, ¿y la última historia?
¿De quién es?
Es un pequeño mono, pero mira, leyendo la historia pareciera ser...
¿Pero qué
un
es eso?
Mono obeso, es un macaco, ¿ya? Es un macaco obeso.
Es un macaco de cola larga.
No sé si es tan de cola larga. Sí, puede ser en realidad.
Sí, bueno, yo creo que sí.
Ya, un macaco obeso pesa 3 veces lo que debiera pesar y no solo eso, es como una especie de padrino, es como el líder de una pandilla media mafiosa. No sé si has visto, por ejemplo, Río, que como que los monos, esos monos, claro, chiquititos, sí, que tienen, sí, son ladrones, son...
Siempre hay un líder.
Ya, ya. Este es el líder, este es el padrino de la pandilla de los monos tailandeses.
Ahí está, ¿ves que es de cola larga?
Mira lo que está comiendo ahí. Y ese es el problema. Bueno, este se llama Uncle Fat, ¿ya? El tío gordo. Así se llama este mono. ¿Y por qué está así de gordo? Este mono debiera pesar alrededor de 9 kilos, ¿ya? No más de 9 kilos.
No,
y pesa
27.
26.
Ah, 26, ya.
26 kilos. Un tonel. Imagínate una persona que da lo mismo, un hombre que debiera pesar 80, ¿ah? Que se mande 3 veces. No. Ese es su volumen, ¿ya? ¿Por qué engordó tanto este mono? Este mono está al aire libre en Tailandia. Como te digo, tiene su pandilla y la gente suele alimentarlo, los turistas particularmente, con todo tipo de comida.
Disculpa, pero la gente que está mirando nuestro streaming podría darse cuenta que este señor, este mono, come de todo, choclo, coronas de choclo.
Perdón, ahí está tomándose una caja, sandía, como un tetrapack de jugo. Ojalá sea light, al menos, porque hay una inquietud al respecto.
Piña.
No, de todo, lo que se te ocurra. Sí, hay unas cáscaras de piña. No, bueno.
Pero no se puede.
Además,
comer,
es un
¿no?
poco voraz en su actitud, porque se ve como... No es muy fino a la hora de comer. Oye, bueno, la cosa es que, ¿cuál ha sido el problema? Este mono llegó a un nivel, se hizo tan famoso que, de hecho, si tú ves su guata, es enorme. De hecho, como que le cae por encima de las piernas no se le ven. Y, de hecho, ya el tumor, o sea, la guata... formó una especie de tumor benigno, ya ni siquiera, como que su cuerpo no es capaz de resistir tanta grasa y lo desarrolló entonces, digamos, a través de este tumor. El tema es que las autoridades en Tailandia, especialmente ciertas organizaciones de veterinario y todo, conocían ya a este mono, era famoso, y estaban muy preocupados por su salud. Bueno, después de mucho trabajo, costó mucho, lograron finalmente poder capturarlo. Poder capturarlo para poder someterlo a un régimen. Qué mala idea, justo lo vienen a pillar un viernes cuando uno quiere más comer. Bueno, lo agarraron y no fue fácil, porque como te decía, es como el padrino de un grupete de otros monos.
Y el grupo entró a defenderlo.
Lo entraban a defender, tiene sí. como unas especies de secuaces que lo defendían y que además son proveedores de comida. Son pateros los secuaces. Entonces, cuando llegaban con comida, ellos iban a dársela, le iban a hacer la pata al padrino, le llevaban la comida y por eso este mono está aún más gordo de lo que debería si es que solo lo alimentaran los turistas. El tema es que, bueno, empieza su régimen. Ya está sometido. El pobre mono se va a demorar varios meses, según han dicho los veterinarios, en retomar la vida sana. Va a tener una dieta basada en el consumo de proteínas, frutas y vegetales. Igual que lo que debiera hacer uno si necesitara bajar de peso, básicamente. Y lo que sí han puesto la atención, especialmente hay una veterinaria que se va a hacer cargo de él, de Uncle Fat, y lo que ha dicho es el tema que clásico que nos repiten a todos cuando estamos en contacto con animales, no hay que alimentarlos, porque ella dice, claro, yo entiendo que a veces uno los mira y le puede dar pena, y más si uno está comiendo, darle eso, no. Este mono comía hasta papas fritas. No tiene que comer ese tipo de productos. Él tiene que alimentarse.
Le tiene que estar prohibido aquello.
Exactamente. Así que Uncle Fat entra a régimen. Espero que sepamos cuando ya recupere la línea y lo liberen nuevamente a la vida natural. ¿Qué será de la pandilla de él? No sé cómo van a vivir sin líder.
Van a tener que buscar un nuevo líder.
Y ahí se van a agarrar.
A propósito de sobrepeso, yo te voy a contar a la vuelta a esta canción un estudio que hace relación entre los accidentes de tránsito y el sobrepeso. Dice que aumenta la probabilidad de muerte en los accidentes de tránsito. Un estudio que hizo la Universidad de Berkeley de California en los Estados Unidos. Por ahora, música, ¿te parece? Y después te cuento esta historia. Descansa.
Jack
cuídate,
Johnson.
Por favor. Jack Johnson en Aire Fresco.
But I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I'm loving somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing. It's not my scene. Want this plot to twist. I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. Just sit and wait it.
mission, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool.
Sitting, waiting, waiting. Era Jack Johnson acá en Aire Fresco. Yo había dicho antes de ir a la música, cuando estábamos conversando con la Pitu, que íbamos a seguir en el tema de la obesidad. Ella nos contó la historia del mono gordo, yo les voy a contar la historia, más que la historia, un estudio que establece efectivamente la relación que hay entre el exceso de peso y el aumento de mayor probabilidad de muerte en los accidentes de tránsito. Lo concreto es que cuanto mayor sea la masa, mayor, por cierto, es la fuerza de impacto. Esa es una de las principales razones por la que una persona con obesidad tiene más riesgo de morir en un siniestro o en un accidente de tránsito. La probabilidad de morir en un accidente de tráfico en los conductores con obesidad aumenta un 21%, según un estudio realizado por el Departamento de Salud Medioambiental y Seguridad de la Universidad de Berkeley, en California, en los Estados Unidos. De lo que restablece, no solo este estudio tiene que ver con eso, sino que además deja en claro que las enfermedades respiratorias o cardiovasculares asociadas justamente al exceso de grasa complican su recuperación hospitalaria. Además, conducir incómodos o muy pegados al volante o con el asiento muy inclinado, de forma que el airbag y el cinturón resultan menos eficaces. Son parte de las cosas que complican, por cierto, a la gente que con exceso de peso se sienta al volante de un automóvil. Los resultados de la investigación realizada en esta universidad revelan que los conductores que tienen un índice de masa corporal por debajo de lo normal, es decir, los muy delgados, aumentan el riesgo de mortalidad un 19%. Sin embargo, a medida que aumenta la masa corporal, esa probabilidad se incrementa aún más. Un 21% si hablamos de obesidad en grado, por ejemplo, de índice de masa corporal cercano entre 30 y 35, o un 51% entre 35 y 40, a un 80% si es movida, por ejemplo, al índice de masa corporal de más de 40. El motivo es que cuanto mayor masa haya en movimiento, mayor energía cinética que debe dispersarse y, por tanto, mayor fuerza también en el impacto. Por ejemplo, también hay una situación compleja que tiene que ver con los autos, que además, usted sabe, no están preparados para conductores de gran tamaño. Ejemplo de esto hay muchos, pero en España, por ejemplo, se dice que están diseñados para un percentil 50, el que corresponde a un adulto varón de 1,75 m y que puede pesar hasta 75, 78 kilos de peso. ¿Qué se recomienda? Bueno, más allá, obviamente, de bajar de peso, se le recomienda a los conductores con sobrepeso, entre otras cosas, por ejemplo, comprar vehículos que sean mucho más grandes, aumentar la distancia también entre el asiento y el volante, pero además se agrega que la obesidad coexiste con enfermedades como diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares, etcétera, que complican la supervivencia en caso de accidente. Lo que quiere decir este estudio, entre otras cosas, más allá de lo complejo que significa para la gente con exceso de peso, con sobrepeso, manejar el riesgo que implicaría el estar en sobrepeso y chocar por el impacto de la masa, y también la recuperación post-accidente, hospitalizado alguien en cualquier centro asistencial, las posibilidades de recuperación van a ser mucho, mucho más complejas a propósito del exceso de peso. Vamos a una pausa. Si quieres más que sol y playa, República Dominicana ofrece actividades para descargar la adrenalina. Muchas cosas donde entretenerse, ahí en el río Yaque del Norte, hay windsurfing también en Cabaret. Recuerda, República Dominicana lo tiene absolutamente todo. Vivir en lujo no significa pagar además, porque en Parque Chamisero, que es un proyecto único de inigualables características, es un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Conoce más en castroytagle.cl. En lo alto de lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minera vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Pausa y ya regresamos con más temas a esta edición de viernes de Aire Fresco. Estamos de regreso en esta edición de día viernes de Aire Fresco. Yo les cuento que si sientes que tu closet ya dejó de estar in, renuévate con Besa y aprovecha y paga todas tus compras de vestuario y calzado, tecnología, electrogar y grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y mucho más. Conócelo más en casacostanera.cl. Les había dicho yo que en esta edición de viernes íbamos a tener una conversación muy, pero muy entretenida, y íbamos a hablar de café, a propósito del frío, de las ganas que dan con las bajas temperaturas que se están haciendo sentir acá en Santiago, tomarse un rico café, pero no cualquier café. Junto a nosotros, Talita Galvez, docente y barista de la Universidad del Café de Ili, está acá con nosotros en esta edición de viernes de Aire Fresco. Talita, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Yo estoy sorprendido de los datos que hemos ido hablando, conversando, lo que estudiamos con la producción de este programa, que el café es el tercer líquido más consumido en el planeta, después del agua, el té y viene el café.
Sí, aunque ahí a veces hay algunas discrepancias y algunos pensamos que es el café primero y luego el té.
Bueno,
pero ahí está la pelea.
Esa es la mirada subjetiva.
Sí.
Talita, te veo que, bueno, para los que nos están mirando en el streaming, en www.duna.cl pueden ver además que hay una cantidad de materiales desde lo más básico, las tacitas pequeñas, la cuchara, pero después hay una cantidad de materiales que nos viene a preparar acá, Talita, para ir probando diferentes cafés. Pero antes de eso, quiero partir por la definición que hacía yo. Docente, ¿qué se enseña en esta universidad? ¿Qué es lo que uno puede aprender? ¿Puede aprender cualquier persona, desde la gente que ni siquiera tiene conocimiento de cómo se trata el café? ¿Y qué puede salir alguien que entra a la universidad y después aprende todos estos conocimientos?
Sí, así es. La universidad está abierta a todo tipo de alumnos, edades, conocimiento. La mayoría llega, como bien dices tú, sin saber mucho o nada del café. Y tenemos, por lo mismo, cursos dirigidos a profesionales como a amantes del café, personas que les gusta tomar un buen café en casa, recibir a sus invitados, tener una máquina en su casa y necesitan saber cómo elegir, cómo preparar. También la mayoría de los alumnos son futuros dueños de cafetería, que yo lo encuentro muy bien, que quieran meterse en el mundo del café, saber preparar para montar su negocio.
Y a propósito de ese último concepto negocio, hemos visto proliferar una cantidad de tiendas de café, de negocios de café en el último tiempo, lo que de alguna forma, y corrígeme si me equivoco, demuestra que esto ya llegó para instalarse y que el consumidor chileno, la gente básicamente que a lo mejor no acostumbraba a esto, ahora como que ya es parte de su dieta el tomarse un buen café.
Sí, cada vez más. Y yo creo un poco también que es que el chileno está viajando más. Uh-huh. Y por ende está viendo culturas en otros lugares, o que es muy común que la gente en su casa no consuma café instantáneo, como lo hacemos acá en Chile. Somos grandes consumidores de café instantáneo. Y ya se está arriesgando y ya quiere tomar calidad. Quiere tomar café del bueno, y porque también ha estudiado o ha escuchado que hace bien, que solo aporta buenas cosas, tiene muchas propiedades, y un poco estamos como todos en eso, yo creo, cuidándonos, viendo el tema de la salud, con qué tomamos, qué comemos.
¿Qué te dice la experiencia respecto al consumidor chileno?
Me dice que vamos creciendo, ¿ya? Yo estoy en este mundo del café hace 10 años, hace 8 años asesoro aperturas de cafetería, y veo que estos últimos 2 años es el boom. Entonces, todo el mundo. Lo que pasa es que es un negocio súper lindo también. Es un negocio, a diferencia de otro, no sé, un bar, un restaurante que requiere estar hasta más tarde. La cafetería es un negocio que puedes disfrutar. Es como el chiche. Yo veo que cuando las personas ya parten con su cafetería, invitan a sus conocidos, a su familia, casi como presentándoles su nuevo hijo. Uh-huh. Eso un poco.
Pero tú no partiste en esto.
No, yo vengo de otro...
Bueno, otro rubro.
Sí, sí. Pero hace 15 años entré en el rubro gastronómico, trabajando en hotelería. Y por intermedio de mi marido llegué a la cafetería y tuve la suerte o bendición de hace 10 años cuando esto, o sea, ver un dibujo en un café era algo muy extraño. De hecho, cuando mi marido me dijo que en su lugar de trabajo hacían corazones, yo quería ver eso. Y es más, eso es lo que a mí me atrajo. Más que partir tomando el café, es ver que en un café podrías hacer un diseño. Y sí, y ahí hace 10 años, como te digo, partí como barista. De pura patúa, como lo he dicho en varios medios por ahí, de patúa me metí, yo con el lápiz no dibujaba, no dibujo nada, sin embargo, todavía.
Todavía no puede llevar lo que hace el café al dibujo.
Claro, no, el monito del colgado así es como lo máximo que yo hago, pero con el café sí, ahí me inspiro y puedo, no sé, desde un pavo real, un perrito, un montón de cosas.
Y tú, quiero aprovechar tu experiencia y cómo tú te adentraste en este tema, porque a lo mejor hay mucha gente que también puede pasar por una situación similar. ¿A ti no te gustaba el café?
No, por lo mismo, mira, yo tomaba café, no vamos a decir marca, pero un café en tarro, que según yo y mi familia era como el mejor, pero ves que tomaba café, me producía acidez, yo soy muy delicada de colon, estómago, y me hacía mal. Entonces trataba de evitarlo. Pero sucedió eso, que cuando obviamente quise ser barista, tenía que tomar café. Es imposible que un barista no tome café. Tengo que probar, ver el sabor y todo. Y de ahí ya, o sea, nunca más dejé el café. Y no me produce ningún al contrario. O sea, me siento bien, me ayuda. Ninguna contraindicación. Nada negativo. Puras cosas positivas.
Estamos conversando con Talita Gálvez, ella es docente y barista de la Universidad del Café de Illy. ¿Qué enseñan en la Universidad del Café?
Mira, primero, con mi compañero Ángelo, somos dos los docentes, los profesores. La idea es que el alumno, nosotros tenemos dos salas, una sala de todo lo que es la teoría, les impartimos clases, les regalamos material, les hablamos un poco de la leyenda, porque para nosotros es muy importante que la persona que va a tomar, sea el curso que sea, tenga conciencia de lo que se está metiendo. Un trabajo que viene de muchos meses atrás, en las manos del barista se puede estropear o realzar. En lo que es sabor, en lo que es calidad. Entonces, lo primero, de todas maneras, es un eslabón y es de los más importantes. Existe la regla de las 5M, donde está el tema del molino, la máquina, y en los cuales está la mano del barista.
Perfecto.
Por eso hay que hacer la diferencia entre maquinistas y baristas. En Chile hay muy buenos baristas, pero falta también. Y la idea de nuestra misión de la Universidad del Café es poder culturizar a la gente, enseñarles a tomar un buen café. Las personas que toman nuestros cursos, independiente o aparte de que quieran ejercer o trabajar como barista, muchos van, como te decía, para aprender a tomar café. Entonces la visión ya es distinta. Ya entrar a una cafetería y saber que tienes que escuchar el molino, cómo muele el café para tu taza, saber las características que debe tener la taza de café que te sirven, es otro mundo.
Entonces, saco de conclusión de acá, o quiero entender, Talita, que hay muchas cosas, muchos detalles que marcan diferencia.
Muchos, así es.
Desde el tamaño de la taza, el mismo grano, lo que se trabaja por parte del agricultor. O sea, son muchas cosas que te pueden marcar un antes o un después en un buen café cuando uno lo define.
Así es, muchos detalles, muchos mitos, muchas malas prácticas, muchas malas técnicas, malas costumbres, que tampoco es algo grave en el mundo, pero si te gusta el tema del café, es bueno que lo sepas, es bueno que lo aprendas y que lo disfrutes, porque después uno ya sabiendo lo que tiene que pedir y cómo debe llevar el café a tu mesa, cambia, o sea, es un cambio radical.
¿Y parten enseñando de la historia del café, por ejemplo, de la trayectoria de esto también?
Sí. O sea, existen, al igual que el vino, distintas cepas, más de 300 tipos de café, de los cuales las más comerciales, la arábica y la robusta. ¿Y por qué enfatizamos en eso? Porque es muy importante que el consumidor sepa la diferencia y sepa, por ejemplo, en el caso nuestro, que Illy es un café 100% arábica, y ese es el café bueno. La robusta es un café malo, que te puede subir los niveles de colesterol, el aceite, no así la arábica. O sea, cuando hablamos de propiedades del café, nos referimos a un buen café. Si vas a tomar un buen café, vas a tener todas estas buenas cosas en tu organismo, que te prevenga cáncer de colon, de esófago, un montón de enfermedades, Parkinson, Alzheimer. De verdad, el café es muy bueno. Consumir café hace muy bien.
Me queda bien claro las cosas que enseñan en la universidad. Ahora, me imagino que hay diferentes cursos, hay alguno a lo mejor que puede salir como profesional, por ejemplo, de esto.
Sí, tenemos el Barista Integral 1.
Ya.
Ese o Barista Profesional 1. Sí, pero es muy completo. Perfecto. Ya. Como te digo, la persona que quiere trabajar detrás de una barra toma este curso. Nosotros les enseñamos todo el mundo del café, pero luego, o sea, esa es la primera parte, es lo mínimo. Luego la práctica en nuestro laboratorio, todo el tiempo, lo que dura el curso, ahí en las máquinas, preparando café, regulando molino, sacando leche, dibujando. Luego viene el integral 2, que ya para más profesionales, hasta desarmar máquina, porque el barista tiene que manejar todas las áreas. Tenemos el curso también de latte art, donde solo dibujar y sacar estos diseños en el café, sus propios diseños, crear.
¿En eso partiste tú, no?
Claro, sí. Eso es lo que me atrajo del mundo del café.
¿Y qué tiene que ver con las figuras que hace? Diferentes figuras, por cierto.
Sí, pero obviamente tengo que dominar los otros primero, manejarme bien en lo que... Lo más importante es el espresso. Ya. Entonces eso es la base de todo. Tenemos también el SOS barista. Eso es muy interesante porque nosotros, los profesores, vamos a la cafetería o vamos al lugar, a la oficina, y es como un fashion emergency del café. Vamos ahí, ayudamos con los problemas que se puedan presentar, capacitamos al personal en el lugar. Y también tenemos para amantes del café el arte de la degustación, que es un curso maravilloso que dura 3 horas, donde te enseñamos a desarrollar y a entrenar tu paladar, los sentidos, para poder diferenciar las notas de un y otro café.
Así como puedes, o algunos pueden diferenciar, por ejemplo, cuando estás tomando un Cabernet Sauvignon o un Carmener, lo mismo
tal
ocurre
cual.
Con el café.
Así es, tenemos un kit que nos acaba de llegar hace unos meses de Italia, donde nosotros constantemente estamos yendo a... Yo vengo hace 2 semanas llegando a Italia, donde nosotros también nos realizan cursos, nos van perfeccionando para entregarle esto a los alumnos, y tenemos este kit que creo que somos los únicos que lo tenemos acá, un kit de aroma, donde hay 19 aromas que tú puedes reconocer en el café. Es un ejercicio súper entretenido, que es como lo que más le llama la atención también a los alumnos, ¿no? Es súper didáctico.
¿Ese es el último, el SOS barista que me estabas diciendo?
No, el arte de la degustación.
Perfecto, ya. Y ese que es el más corto y que dura un par de horas.
3 horas, ¿ya? Junto a uno nuevo que estamos lanzando justamente en estos días, que es el tema del maridaje. Todo lo que es maridaje en cuanto a los sabores del café, qué tipo de café va bien con una fruta, con un postre.
Talita, ¿qué se entiende por una correcta preparación del café?
Mira, primero la materia prima, que sea el mejor café. Y las prácticas, eso es súper importante. Yo puedo tener un excelente café en mis manos, una muy buena máquina, el agua, que es primordial, la calidad del agua, pero puede que yo no tenga la costumbre o no tenga el tema con la limpieza de la máquina. Perfecto. Lo prepare mal. Nosotros, de hecho, hacemos ese ejercicio en el curso con mi compañero. Uno de los dos se transforma en un mal barista y es casi para la risa, pero es lo que pasa.
Sí. Es para marcar la diferencia.
Correcto. Así es, ayer nos pasaba, estábamos mostrándole los cursos, los días jueves hacemos una rueda de prensa, y unas chicas, unas periodistas decían, yo estoy acostumbrada a recibir eso, y pensaba que eso era un cappuccino, una espuma, una lavaza gigante, un café quemado. Pero bueno, vamos mejorando.
Pero interesante ese ejercicio, hacer la diferencia cuando tú eres un bueno o un mal barista. Y tú decías, bueno, hay cosas importantes desde elegir un buen café, porque es probable que te lo recomienden si tú lo vas a comprar. Pero ¿cómo puedo diferenciar yo un buen café de un mal café?
Mira, primero, lo que te decía, o sea, súper tajante en el tema de que sea 100% arábica. O sea, hay muchas personas que le gusta la robusta, estas mezclas y todo, no. El café robusta no es bueno. Es arábico y el tema del tostado. Ya, igual en Chile está súper manoseado el tema del tostado artesanal en el lugar. Y está bien, si lo sabes hacer y lo haces con maestría, está bien. Pero lamentablemente estamos igual lejos de eso. Muchas personas que tuestan compran café de cosechas anteriores. Pero bueno, el buen café tiene que ser, lamentablemente, del 100% de los cafés arábica, el 90% es malo. Así que hay que ir por ese 10%.
Ya. Oye, y tú mencionaste el agua también, que es un elemento fundamental para la preparación del café. No cualquier agua.
No, lo que pasa es que igual depende del lugar donde estemos. En Chile el agua tiene muchos minerales. Entonces también existen distintos métodos, existen filtros, depuradores, en muchos lugares han optado por trabajar directamente con agua filtrada. Hay que cuidar mucho el tema del agua.
Perfecto.
Porque influye mucho en el sabor.
Yo decía, cuando empezamos a conversar, que hay una cantidad de elementos sobre la mesa acá, los que nos están viendo en streaming, para la preparación del café. Vamos a ir a la música. Nosotros, Talita, quiero agradecerte el haber estado acá. Talita Gálvez, docente y barista de la Universidad del Café de Ili. En esta conversación aprendimos mucho del café, por cierto, y también el que quiera aprender más, ahí está, la universidad para seguir aprendiendo y seguir conociendo este producto, ¿cierto?
Sí, muchas gracias. Tenemos nuestra página, que es www.santavictoria.cl. Perfecto. Donde aparecen los cursos con cápsula, o pueden ir directamente a Leodoro Yáñez 2923.
Nosotros vamos a ir a la música por mientras, y estamos en la música, tomamos un café con la producción acá y justo a Dalita. Esto es ¿Qué tiene que ver with it? De James.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured.
Estamos escuchando a James acá en Aire Fresco en esta edición de día viernes. Nos queda poco tiempo, pero esta historia tengo que contársela. En la parábola del hijo pródigo que se narra en la Biblia, el joven que ha derrochado la herencia recibida vuelve a la casa de su padre, arrepentido y pidiendo un puesto de sirviente. Pero, ¿qué tal que ese hombre, ese niño, hubiera regresado a exigirle a su padre que le diera mucho más dinero? Bueno, algo así ocurrió en el Reino Unido. La historia la protagoniza Michael Dowse, de 32 años, quien entabló una demanda a principios de este año contra su padre, llamado Dave, y su madrastra, Angie, después de que ambos se negaran a darle más dinero para sus gastos. Sin embargo, no era una petición común y corriente de un hijo a un padre. En el 2011, Dave y Angie habían ganado, escuche bien, el premio mayor de la lotería, Euromillones, por la que se adjudicaron una suma cercana a los 150 millones de dólares. Después de recibir el dinero, el padre decidió compartir con su hijo cerca de 2,2 millones de dólares. Pero, y aquí viene la gran parte de la historia, en pocos meses, según los testimonios ante un tribunal de Londres, Michael y su pareja dilapidaron toda la plata recibida, por lo que Dave y Angie acordaron no continuar financiando el estilo de vida de su hijo. Bueno, en ese momento Michael decidió llevarlos a un tribunal. Su caso se basaba en la promesa hecha por su padre en el momento en que le contó que había ganado el premio de la lotería. El día que ocurrió, yo estaba, dice él, en Afganistán, sirviendo como soldado. Me dijo que no tendría que preocuparme más por dinero el resto de mi vida, es lo que relata Michael. Y agregó que por esa razón, tanto él como su pareja habían dejado sus empleos, por lo que su padre debía seguir financiando sus gastos. Sin embargo, hoy, el juez Nigel Gerald, después de escuchar la versión de ambas partes, negó la petición de Michael. El padre, dijo él, no tiene por qué continuar financiando a su hijo derrochador. No hay una base racional o de sentido común que pueda concluir que él puede venir a pedir dinero cada vez que se le acaba. Esa fue la frase del juez para terminar esta historia. Me parece notable. Por cierto, como tan notable que el patudo que se gastó 2,2 millones de dólares se derrochó toda la plata y vaya donde su papá a exigirle que le dé más dinero. Más allá de los 150 millones de dólares que se había ganado esta pareja en la Euromillones. Estamos terminando esta edición de Aire Fresco de día viernes. El lunes aparece don Polo Ramírez. Espero que aparezca don Polo Ramírez en este programa. Por mi parte, no queda nada más que despedirme. Les digo que se viene Bárbara Espejo con cartas notables. Hoy día el capítulo se llama Nick Cave en defensa de su musa. Después de eso, quédese en Duna. Nada personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Por mi parte es todo, que descanse el viernes, disfrute si puede el fin de semana. Nos encontramos en otra oportunidad. Muy buenas tardes.